visitar a Milwaukee y al gran Antetokounmpo. Así que Memphis tiene algo en su que probar. Mientras que Utah va a recibir en su casa al equipo de los Pelícanos. Y los Pelícanos sabemos que es ahora el equipo sensación por el gran Zion. Y los Clippers, los LA Clippers, reciben en casa al equipo de Filadelfia. Buen partido entre esos dos conjuntos. Eso fue todo en las noticias. Les habló Pepe Campos, el champ.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La diputada chilena Kiara Barquiesi anunció que apadrinará al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J de 2021 en Camagüey, condenado a 6 años de privación de libertad. En un video divulgado en Twitter, la política expresó su esperanza de ver pronto al pueblo cubano viviendo en libertad.
Y les quiero agradecer por poder sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas y así amadrinar un preso político. Quiero contarles de Ángel Jesús Zambrano Marcano, un joven cubano que como tantos otros salió a las calles el 11 de julio a gritar libertad. Pocos días después lo fueron a buscar a su casa para encarcelarlo. A mí me impresiona y me emociona saber cómo él ha manifestado que no quiere recibir beneficios y que va a cumplir la sentencia completa de los 6 años en la cárcel con dignidad. Quiero mandarle un abrazo fuerte a su madre y felicitarla por su valentía. Y mis oraciones a todo el pueblo cubano. Desde Chile sabemos que Cuba es la cabeza de la serpiente y que cuando caiga la dictadura comunista que los ha tenido hundidos en hambre, muerte y miseria por décadas, van a seguir cayendo todas las dictaduras comunistas de nuestro continente. Y por fin vamos a tener una América donde podamos vivir en paz y libertad y donde realmente se respeten los derechos humanos. Yo estoy convencida que pronto vamos a ver al pueblo cubano viviendo en libertad. Así que les mando un abrazo grande desde Chile hasta la isla. Patria y vida.
La legisladora se suma así a la campaña Rompiendo Cadenas para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por el Instituto Casla, que tiene como objeto la defensa de los derechos humanos en América Latina. El prisionero político Félix Navarro, internado en la prisión de Huica de Matanzas, refutó las declaraciones de un funcionario cubano, que afirmó que en la isla se respeta la libertad religiosa. Navarro hizo este comentario en una llamada telefónica desde la cárcel de Huica.
Representante de la cruel dictadura comunista Castro Ruz se quejan de que el gobierno de los Estados Unidos los acusa de ser país con persecución religiosa. Mundo libre, escúchame. Sí, en Cuba somos víctimas de persecución religiosa. Y el hecho más notorio en los últimos años son nuestras damas de blanco, quienes cada domingo son víctimas de arrestos, atropellos, vejaciones, y no les dejan asistir a la Santa Misa de sus respectivas parroquias. Así como que al ser liberadas horas después se les imponen multas de 150 pesos en adelante. Los artículos 14, 15, 42 y 57 de la Carta Magna Cubana lanzan una supuesta fachada legal en tal sentido. Pero la policía política y el Ministerio del Interior se burlan de los legisladores y del pueblo cubano y violan nuestros derechos de manera cruel.
Desde la prisión de Guamajal en Villa Clara, por su parte, la prisionera política Ariadna López Roque confirmó a través de una carta que continúa siendo opositora al régimen tras rumores promovidos por la seguridad del Estado de que había abandonado su activismo. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Bueno, mi nombre es José Luis García Pérez Antunes, cofundador de la Academia Julio Machado, junto con Ariana López Roque, una prisionera política, quien me acaba de hacer, por fuentes seguras, me acaba de enviar esta carta. Este documento con el puño, su puño y letra, fue la respuesta que ella quiere dar, su reacción ante la opinión, ante ciertas personas que se han dado a la tarea de decir o de insinuar que ella había abandonado la lucha y había cambiado su postura. La propia seguridad de Estado, la propia policía política ahí en Santa Clara, en la prisión, entre los presos, han intentado insinuar que ella ha abandonado la lucha y ha abandonado la oposición. Y todo lo contrario, ella ha alegado, nos ha mandado regalos, sobre todo a la familia, a nosotros, a los miembros del grupo, de la oposición, a sus amigos de lucha, que su compromiso con la lucha sigue intacto, y es la misma Ariana López Roque de siempre. Se encuentra, recordemos que Ariana López Roque se encuentra en la prisión Guamajal junto a otras prisioneras políticas por su participación en las protestas del 11 de julio.
En la carta, la opositora Ariana López Roque expresa textualmente que nunca va a aceptar ningún pacto o chantaje que tire por el suelo su dignidad. Con la dictadura no se negocia nada. Nunca me he rendido, dicen, y nunca lo voy a hacer. De otra parte, el líder de Umpacu y prisionero político Fernando Vázquez Guerra denunció injusticias en sus procesos judiciales y alerta que la seguridad del Estado intenta abrirle un nuevo proceso para mantenerlo encarcelado. Esta denuncia la hace llegar desde la isla el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El líder de la Umpacu, Fernando Vázquez Guerra, quien permanece en la prisión Kilo 7 de Camagüey, denuncia la falta de justicia en su encarcelamiento y sus procesos judiciales y alerta que la seguridad del Estado le quiere abrir un nuevo proceso judicial acusándolo de actividad económica ilícita con el solo objetivo de mantenerlo encarcelado para frenar su activismo en defensa de los derechos humanos. Guerra se comunicó por teléfono con el Consejo de Relatores y dijo que la policía política inclusive le niega el derecho de nombrar abogado y que anteriormente ya lo ha condenado por un delito de resistencia, sentenciándolo a 1 año y medio de privación de libertad. Fernando Vázquez Guerra solo hacía 4 meses que había extinguido 5 años de prisión por motivos políticos. En 2016, Fernando Vázquez Guerra, quien también es promotor de Cuba Decide, había sido condenado en una tercera causa a 1 año y medio de cárcel por un fabricado delito de desobediencia. Fernando Vázquez Guerra tiene 51 años de edad y es el coordinador en la provincia de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Los miles de cubanos que salen de la isla a diferentes destinos están dejando un país tirado en el piso, según las opiniones recogidas por Radio Martí. De esto nos habla Ivette Pacheco.
La salida de miles de cubanos de la isla ha dejado en quienes quedan soledad, tristeza e incertidumbre, pero también la sensación de vivir en un estado muerto. Así lo han dicho a Radio Martí cubanos comunes, pero también activistas desde diferentes partes del país. Acela Jiménez, quien reside en Bauta, Artemisa, nos comentó que en su barrio, en estos momentos, casi todos son viejos.
Aquí casi todos somos viejos, aquí muy pocos jóvenes, los pocos que habían se han ido para afuera porque esto es insoportable.
Por otra parte, el activista Lázaro Mendoza, desde La Lisa, La Habana, nos dijo.
Se han ido amigos, personas que yo conozco, se han ido cantidad. No es la sensación, es la realidad. Estamos solos.
Angustia e incertidumbre, en opinión de la psicóloga y activista Yaima Díaz, marcan la sociedad cubana por estos días. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, así lo explicó.
Sobre todo los padres asustados de que sus hijos, si no tienen paraíso por una vía, se van a ir por la otra. Corre el riesgo de que se me vaya a ir por una lancha. Entonces, sí, definitivamente la soledad, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, son fenómenos que están marcando a la familia cubana.
Lo que tenemos es una mega crisis migratoria, opina desde La Habana el activista y comunicador Boris González Arena.
El 2% de la población cubana. Esas personas no van a salir en las estadísticas cubanas. La reforma de la ley migratoria del 2013, esas personas tienen 2 años para volver a Cuba y por lo tanto, astutamente, las estadísticas cubanas no los reflejan como migrantes. Pero realmente es lo que tenemos. este momento es que el envejecimiento poblacional cubano tiene que crecer muchísimo por la salida de estas personas.
Según datos compilados por Radio y Televisión Martí, la actual ola migratoria por tierra y por mar ha llevado a cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos en cifras récord. Del 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022, cerca de 255 mil cubanos han cruzado la frontera y desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2022, más de 9 mil cubanos fueron interceptados en el mar.
Y esos 250 mil cubanos dentro de 3 años se van a llevar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y van a poner a sus hijos y van a poner la reclamación de sus hermanos. Esos son 1 millón de cubanos en 10 años. Lo que estamos viviendo es una debacle. Esto es un estado muerto, es un estado absolutamente muerto. Es un país tirado en el piso y al que no lo dejan tomar aire ni respirar para levantar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco este miércoles del artículo Prensa bajo ataque, Estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina, publicado por la organización Access Now, y las implicaciones que tienen esas estrategias en el caso de Cuba. Access Now detalla las estrategias digitales utilizadas para violar el derecho a la información del pueblo cubano. Describe las deplorables acciones de Cuba al bloquear sitios de noticias y cerrar Internet para acosar a periodistas independientes, señala la sede diplomática a través de Twitter. Y a las 5:41, un repaso a otras noticias destacadas en América Latina. En la frontera de México y los Estados Unidos se sigue registrando un gran flujo de migrantes. Las autoridades temen que siga aumentando ante la proximidad de la cancelación de la Orden de los Estados Unidos de Salud Pública, conocida como el Título 42. Sara Pablo informa.
La llegada de cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, a la frontera de El Paso, Texas, pareciera ser el preámbulo de lo que podría ocurrir ante la eventual terminación del programa conocido como Título 42. De acuerdo con reportes periodísticos de la frontera, hasta 1.500 migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que es considerado uno de los cruces más numerosos de los tiempos recientes. Los migrantes formaron una fila para entregarse a la patrulla fronteriza. Arribaron en una veintena de camiones escoltados por agentes mexicanos. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, señaló que la presencia de migrantes nicaragüenses es evidente ya en la ciudad de El Paso, Texas.
Pues hemos visto un flujo constante de filas de cientos de personas. Incluso muchas de estas personas pues están siendo liberadas en las calles del Paso, Texas. Al momento de que son recibidas por las autoridades, se registra el inicio de su proceso de solicitud de asilo y son liberadas.
La especialista en migración radicada en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que autoridades y organizaciones civiles ya se preparan con el acondicionamiento de espacios y brigadas de información ante la posible eliminación del Título 42, una regla puesta en marcha durante la administración de Donald Trump para la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19, y es que esto provocaría un incremento en el número de migrantes, aún con las bajas temperaturas que se registran en estas fechas en la región. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte advirtió que el hecho de que eliminen el Título 42 y que las personas puedan ingresar a Estados Unidos para iniciar su proceso de solicitud de asilo no significa que su petición sea autorizada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Varios países han anunciado que destinarán fondos para apoyar la consolidación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC, así como nuevos acercamientos con otros grupos armados.
Ayuda millonaria de la comunidad internacional para la paz en Colombia. El Fondo Multidonante de la ONU anunció el miércoles una suma de 55 millones de dólares en 2023 para apoyar la consolidación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Alemania, Noruega, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur son algunos de los 14 países que integran este fondo. 6 años después del histórico acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, el ejército colombiano sostiene combates con facciones disidentes del pacto casi a diario. Mientras tanto, ambientalistas y sindicalistas siguen siendo blanco de asesinatos selectivos. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro impulsa una política de paz total, por medio de la cual busca negociar con los disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN y otros grupos armados.
El ente rector encargado de organizar las elecciones primarias presidenciales de la oposición venezolana en 2023 ya tiene una fecha tentativa para este proceso, pero sigue sin ser oficializada. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las elecciones presidenciales primarias en las que la mayoría de la oposición definirá a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para 2024, estima que el proceso podría llevarse a cabo el 25 de junio de 2023. Sin embargo, para evitar generar expectativas difíciles de cumplir, la fecha aún no se ha fijado oficialmente, como afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias.
No podemos anunciar todavía esa fecha. Eso no significa que no podamos responder a esa fecha. Lo que ocurre es que queremos anunciar una fecha con toda la certeza, con toda la seguridad, sin atropellar los lapsos.
La Comisión Nacional de Primarias envió una carta a la directiva del Consejo Nacional Electoral para solicitar una reunión con el propósito de presentar varios planteamientos, entre ellos la realización de operativos especiales de inscripción y actualización en el registro electoral, y solicitar que los centros de votación sean utilizados en las primarias. Además, Casal se refirió respecto a la participación de los venezolanos en el exterior.
Se elaborará e implementará un plan de promoción de la participación electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior, para incorporarlos a la primaria y luego al registro electoral con su dirección actual.
Según el corte de registro electoral correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927.000 venezolanos están registrados en el exterior, pero según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente existen más de 7.100.000 venezolanos en el mundo. Según Súmate, la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para la inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para América Latina, Christopher Dodd, concluyó su gira por países de la región con un encuentro con el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Informa nuestra sala de redacción de la estación hermana La Voz de América.
Como parte de su gira por varios países de Latinoamérica, el asesor especial del presidente Joe Biden para asuntos del continente, Christopher Dodd, se reunió el miércoles en Costa Rica con el mandatario Rodrigo Chávez para tratar asuntos de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, la cooperación para atención de la migración y la situación política que vive Nicaragua. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, detalló en conferencia de prensa algunos de los puntos importantes abordados durante esta reunión.
Hablamos de la nueva tendencia de la política de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de valor y distribución, la ley CHIPS, por ejemplo. Hablamos del compromiso que tiene Costa Rica contra el narcotráfico, el compromiso que tiene Costa Rica por la democracia, la libertad.
Por su parte, el funcionario estadounidense Christopher Dodd resaltó que Costa Rica es un socio estratégico que brinda oportunidades económicas inclusivas para la región.
Nuestro enfoque en las conversaciones de hoy ha sido la cooperación económica. Estoy seguro de que Costa Rica tendrá mucho que aportar a la Alianza de las Américas para la prosperidad económica.
La gira del senador Dodd concluyó en Costa Rica luego de haberse reunido anteriormente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:48, avanzamos con otras noticias del mundo y comenzamos hablando del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado este jueves que apoyará a la Unión Africana para que se una al grupo de las grandes economías del G20 como miembro permanente. Desde Washington nos explica Michelle Sague.
El presidente Biden, hablando en la cumbre de líderes de Estados Unidos y África en Washington, dijo que Estados Unidos busca aumentar la colaboración con África en todas las áreas.
Africa belongs to the table in every room.
Él dice que África pertenece a la mesa de negociación en cada sala donde se discuten los desafíos globales y en cada institución donde se llevan a cabo discusiones. Y por eso es que anunció en septiembre en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos apoya plenamente la reforma del Consejo de Seguridad para incluir una representación permanente de África. Y hoy también hace un llamado para que la Unión Africana se pueda unir al G20 como miembro permanente. Sudáfrica es actualmente el único miembro del G20 de África. La Unión Africana está compuesta por 55 estados miembros. Los líderes africanos de 49 países y la Unión Africana se han estado reuniendo esta semana en Washington para una cumbre de 3 días que comenzó el martes y se ha centrado en el cambio climático, la seguridad alimentaria, las asociaciones comerciales y otros temas. La cumbre tiene como objetivo posicionar a Estados Unidos como socio de los países africanos en medio de la competencia con China, que ha buscado expandir su influencia allí, financiando proyectos de infraestructura en el continente. El comercio chino con África es aproximadamente 4 veces mayor que el de Estados Unidos, y Beijing se ha convertido en un acreedor importante al ofrecer préstamos más baratos que los prestamistas occidentales, a menudo con condiciones y requisitos de garantía opacos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este jueves un plan de reforma de los mecanismos de control en esa institución como respuesta al escándalo que provocó el arresto de una eurodiputada griega por presunta corrupción.
El Parlamento Europeo realizará una amplia reforma de los mecanismos de control de la institución. El anuncio fue hecho por la presidenta del organismo, Roberta Metsola, como respuesta al escándalo que provocó el arresto de una influyente eurodiputada griega. Estoy preparando un amplio paquete de reformas que estará listo el año que viene. Incluirá un refuerzo de los sistemas de protección de los denunciantes de irregularidades del Parlamento, la prohibición de todos los grupos de amistades no oficiales, una revisión del control de las normas de nuestro código de conducta y una revisión completa y en profundidad de cómo interactuamos con terceros países. El poder legislativo de la Unión Europea fue sacudido en los últimos días por el arresto de 4 personas, entre las cuales la eurodiputada griega Eva Kaili, por aparentemente recibir sobornos de Qatar. Qatar ha desmentido firmemente las acusaciones, pero una fuente judicial en Bélgica confirmó a la France Presse que era ese país el que está en el centro de la investigación belga.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado en su informe anual que 363 reporteros fueron arrestados este año por ejercer su profesión. La cifra supera en un 20% el número de periodistas arrestados el año pasado, indicó la organización con sede en Nueva York. Los 5 países con más comunicadores tras la reja son Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia. La presidenta del Comité para la Protección de los Periodistas, Judith Ginsburg, dijo que el número récord de reporteros encarcelados refleja la erosión de la democracia a nivel global. Y hablemos del agua potable, porque el deficiente acceso a ella, el saneamiento y la higiene cuestan millones de vidas cada año, según informa Naciones Unidas. Reporta Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud urgió este miércoles a emprender acciones globales y locales para que se provea agua, saneamiento e higiene a todas las personas del planeta. Este llamamiento siguió a la divulgación de la más reciente evolución sobre la situación mundial del saneamiento y el agua potable, con datos de más de 120 países que mostró la necesidad de acelerar los trabajos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible referente al acceso universal a esos servicios básicos para 2030. Si bien el 45% de los países está en camino de lograr sus objetivos nacionales de cobertura de agua potable, solo el 25% lograría sus metas de saneamiento. Además, el estudio revela que menos de un tercio de las naciones cuenta con los recursos humanos suficientes y más del 75% carece de los fondos que hacen falta para implementar los planes y estrategias que permitirían cumplir el objetivo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene cuesta millones de vidas cada año, mientras que la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima obstaculizan la prestación segura de servicios. Instamos a los gobiernos y otros socios para el desarrollo a que fortalezcan los sistemas de agua, saneamiento e higiene y que aumenten sustantivamente la inversión para extender el acceso seguro a esos servicios de toda la población, comenzando por la más vulnerable, enfatizó Tedros.
Las funerarias en Pekín están operando 24 horas en medio de un aumento de los casos de COVID, con cremaciones atrasadas por al menos 5 días, han dicho fuentes del personal funerario a Radio Asia Libre. Un empleado del Hospital Dongfang de Pekín adjuntó a la Universidad de Medicina Tradicional de China las muestras y dijo en redes sociales que el centro ahora tiene que esperar de 5 a 7 días antes de enviar los restos humanos para su debida cremación. Y atención, porque por primera vez en Estados Unidos, dos funcionarias del Departamento del Tesoro firmarán los nuevos billetes de $1 y $5, un hecho que los especialistas califican como histórico, informa Héctor Contreras.
En un hecho sin precedentes en la historia estadounidense, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y Lynn Malerva, la actual tesorera de los Estados Unidos y la primera norteamericana en ese cargo, serán recordadas como las primeras mujeres en firmar un tiraje de billetes de $1 y $5 recién impresos y que serán puestos en circulación a partir de 2023. En un evento realizado en las instalaciones de la Oficina de Grabado e Impresión en Fort Worth, Texas, estas dos mujeres mostraron los primeros ejemplares de los billetes con su rúbrica estampada y la secretaria Yellen comentó el histórico hecho y sus impresiones.
Estoy realmente honrada de que gracias al arduo trabajo de este equipo, los primeros billetes con mi firma se entreguen este mes a la Reserva Federal y estarán en circulación a partir del nuevo año.
Durante el evento, Yellen bromeó sobre la mala letra de algunos de sus predecesores masculinos y dijo, Admito, pasé un buen rato practicando mi firma, mientras que Lynn Malerva aseguró textualmente, dos mujeres en la moneda por primera vez es verdaderamente trascendental. La economista Janet Yellen, de 76 años, destacó la importancia de la mujer en el sistema económico mundial en la actualidad y considera que el hecho de que dos mujeres firmen el billete de una de las economías más fuertes del mundo son un claro ejemplo del aporte femenino a la sociedad y al sistema financiero.
This is not about me or Treasurer Malerva.
Esto no se trata de mí o de la tesorera Malerva. Para mí, estas notas representan el arduo trabajo continuo del Departamento del Tesoro para fortalecer la economía, avanzar en nuestra posición económica en todo el mundo y también un recordatorio de las contribuciones de las mujeres que han trabajado en el Tesoro y en la profesión económica.
En medio del evento, las dos funcionarias aprovecharon para responder algunas preguntas y hablaron de importantes temas económicos del país, asegurando que aún hay esperanza de evitar una recesión económica en Estados Unidos en 2023. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción, Harry and Meghan, el documental más visto en la plataforma de Netflix. Esto y otras notas del espectáculo con Alejandro Escalón.
Durante su primera semana, la serie documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa Meghan ha acumulado más tiempo de visualización en el servicio de streaming que cualquier otro documental. Netflix dio a conocer que los primeros 3 episodios de Harry and Meghan han registrado casi 82 millones de horas de visualización desde su debut el jueves pasado y que más de 28 millones de hogares han visto al menos una parte de la serie. Harry y Meghan fue la segunda serie en inglés más vista en Netflix a escala global entre el 5 y el 11 de diciembre, solo detrás de la serie Wednesday, la encantadora hija de la familia árabe. La secuela de la película Avatar ha sido bien recibida por la crítica, que en términos generales, digamos, ha elogiado el arte visual del director James Cameron. Avatar: The Way of Water se estrena en los cines esta semana, 13 años después de que el primer filme cautivara al público con tecnología 3D y se convirtiera en la película más taquillera de todos los tiempos, con casi 3 mil millones de dólares en venta de tickets. Quienes han visto la película dicen que la secuela ofrece imágenes en 3D incluso más avanzadas que en la primera película. Y al cierre de este segmento, hace 10 años, la cantautora estadounidense Christina Perry nos regaló esta canción de Navidad, Something About December. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Efraín García Sala, de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen en nuestra sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.